Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Meritxell Planella.
Es miércoles, es 1 de mayo y se lo avanzábamos hace cosa de media hora. Ha muerto el escritor estadounidense Paul Auster.
La esencia de ser un artista es desafiar a lo que estás creando. Enfrentarlo cara a cara. Si logras hacer un buen trabajo luchando con esas ideas, tendrá su propia belleza. Pero no será el trabajo que imaginas ni aspiras.
Una esencia que plasmó en sus libros, en sus novelas, en sus guiones. Auster ha muerto a los 77 años en Nueva York por las complicaciones del cáncer de pulmón que padecía. Sandra de Miguel, buenos días.
Buenos días. La noticia de su fallecimiento la ha confirmado el periódico The New York Times, que cita a una amiga de la familia del escritor, del autor de obras como la trilogía de Nueva York, Ciudad de Cristal o La Invención de la Soledad. Hace unas semanas lanzaba su último libro de ficción titulado Baumgartner. Paul Auster, aclamado por público y crítica por unos trabajos y una trayectoria por la que recibió multitud de premios, entre ellos el Príncipe de Asturias de las Letras que le concedieron en 2006.
Y hoy también nos ocupan los dividendos de las grandes empresas, porque en los últimos 3 años han aumentado en España un 35%. Lo han hecho 70 veces más que los salarios, que apenas crecen un 0,5%. Son datos de un estudio que ha publicado de madrugada la ONG Oxfam Intermón.
Que además alerta sobre la tendencia a la desigualdad en el mundo, porque a nivel global los dividendos de las compañías crecen 15 veces más rápido que los salarios desde el año 2020. Esta ONG señala también que con el ajuste de la inflación de media y a nivel mundial, las ganancias de las empresas alcanzan el 45% frente al 3% de los sueldos. Unas diferencias aún más brutales si hablamos de América Latina, África y Asia. Pocos de los países analizados pagan el salario mínimo y en el caso de China, en estos años los sueldos incluso han bajado. En España, como decíamos, los dividendos crecieron un 35% frente al 0,5% de la mayoría de los salarios de los trabajadores. Como excepción, las retribuciones de los altos directivos de las 50 mayores empresas de nuestro país, que se incrementaron un 25%, 50 veces más que los sueldos medios.
Unos datos que impactan directamente en las celebraciones del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Los sindicatos han convocado más de 70 manifestaciones por todo el país.
Movilizaciones bajo el lema por el pleno empleo, reducir jornada, mejorar salarios. Los líderes de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo, encabezan la manifestación que comienza a las 12 del mediodía en Madrid.
Porque si nos manifestamos el 1 de mayo, si no bajamos la guardia, La política tiene que cambiar y la crispación y este fangal tiene que acabarse.
A los sindicatos planteamos la posibilidad del pleno empleo. España tiene que situar como reivindicación, como objetivo país, alcanzar el pleno empleo.
El pleno empleo que casi han alcanzado en Alberca de Záncara, en la provincia de Cuenca, donde el paro es del 5%. De media en el resto de España supera el 12%. La historia de este municipio, eminentemente agrícola, nos la cuenta desde nuestra emisora en Castilla-La Mancha, Elisa Bayo.
Son unos 1.500 vecinos y no llegan a 40 parados. Es poco más del 5% de tasa de desempleo, según datos de la encuesta de población activa. Escuchamos al alcalde de la Alberca de Záncara, Francisco Quílez.
Me siento muy orgulloso de que no tengamos paro. Y yo sé que la Alberca es un pueblo de gente muy trabajadora. No son gente que se echa la manta y a dormir. La gente siempre quiere trabajar en algo y sacar la vida para adelante.
En plena Mancha, la Alberca de Záncara es un municipio agrícola y con gran vinculación a la producción del ajo. Tienen dos cooperativas que emplean a buena parte de los habitantes e incluso a familias, como explica Jennifer Cañaveras, encargada de la cooperativa Copaman.
Y al ser de la Alberca varios, incluso gente que viene de otros pueblos, también son de la misma familia. Tenemos parejas, tenemos hermanos, mi hermano está aquí, otro compañero y su hermano también están aquí, algunas parejas se han creado aquí. Entonces, pues al final somos como una familia.
Cruz Carlos Nebot es otro de los empleados. Esto es lo que responde al preguntarle si conoce a alguien sin trabajo.
Nadie. Todo el mundo que conozco tiene trabajo.
Hay otros 3 municipios conquenses con más de 1.000 habitantes que se encuentran también entre los de menor tasa de desempleo de la región. En Las Pedroñeras, Iniesta y San Lorenzo de la Parrilla, la tasa no supera el 7,5%.
El Gobierno ha abierto la puerta a renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el Partido Popular.
Sumar insta al PSOE a tomar medidas para hacerlo cuanto antes, aunque los socialistas apuestan por esperar a esa negociación antes de explorar otras fórmulas.
Sandra Gallardo.
El Gobierno da un ultimátum al Partido Popular para renovar el Poder Judicial o lo harán sin contar con ellos. Es la prioridad ahora mismo de Moncloa tras el periodo de reflexión del presidente. Pero no desvelan cuál es su plan B, si eso pasa por rescatar el cambio de las mayorías que en su momento criticó Bruselas.
Permítanme que no vaya a ese segundo escenario porque creo que hay que seguir trabajando hasta las últimas consecuencias para hacer posible esa renovación del Consejo General del Poder Judicial con el máximo acuerdo.
Dicen en Moncloa que van a esperar a que se pronuncie quien está ejerciendo de mediador, la Comisión Europea, pero en Sumar se les ha acabado ya la paciencia. Yolanda Díaz cree que no hay que contar con Feijóo.
Si tuviese alguna duda sobre la voluntad política de Feijóo, pues les diría, oigan ustedes, vamos a darle una oportunidad, pero no tengo ninguna duda, está a lo que está.
El Gobierno ha vuelto a la rutina tras el terremoto que provocó la carta del presidente, pero sin desvelar cuáles son sus planes para la regeneración democrática, para combatir los bulos, la desinformación. En el Ejecutivo asumen que no tiene una solución sencilla.
El Partido Popular está dispuesto a seguir negociando la renovación del órgano de gobierno de los jueces, siempre que se respete su independencia. Alberto Núñez Feijóo le exige al presidente del Gobierno explicaciones y considera que su plan para blindar el periodismo y proteger a los jueces busca apartarles.
Además de insultarles e injuriarles, ahora propone expulsarles de la legitimidad democrática. Y esto, queridos compañeros, es muy grave.
Las asociaciones de jueces apelan a PSOE y a PP a que acuerden esa renovación. No a todas convence la propuesta de rebajar las mayorías que ha puesto sobre la mesa el Ejecutivo. María Jesús del Barco, de la Asociación Profesional de la Magistratura, y Edmundo Rodríguez, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia.
Haciendo lo que dice la ley orgánica, alcanzando un acuerdo entre los dos partidos que pueden sumar esa mayoría de 3/5, y tendrán que ponerse de acuerdo si queremos avanzar.
Y nosotros lo que pedimos es que quienes lo están impidiendo alcen ese veto y permitan esa renovación.
Y fuera de nuestras fronteras estamos pendientes de Oriente Medio. Hoy se reúnen en Israel el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, y el primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu. Una cita que se produce en medio de las intensas negociaciones para tratar de lograr un alto al fuego en Gaza.
Algunos medios locales aseguran que la respuesta de Hamas de si acepta o no la propuesta de tregua de Israel puede llegar hoy. Esa propuesta contempla 6 meses de alto el fuego y 6 semanas de alto el fuego y el intercambio de presos palestinos por rehenes israelíes. Aunque con o sin acuerdo, Israel invadirá Rafah. Lo ha asegurado el gobierno de Netanyahu. La Casa Blanca se opone a esa operación si antes no se protege a la población civil y la ONU habla de tragedia. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pide a todo aquel con capacidad para influir sobre el primer ministro de Israel que intente impedir la operación militar en Rafah.
En Irlanda del Norte acaba de entrar en vigor una ley de amnistía con la que se van a archivar cientos de investigaciones y procesos judiciales. Son causas relacionadas con el conflicto norirlandés y en los que estaban implicados soldados o paramilitares británicos. Es una norma muy criticada por organizaciones internacionales y también por los familiares de las víctimas. Londres, Guillaume Bontux, buenos días.
Buenos días. El texto conocido como Ley de Legado y Reconciliación en Irlanda del Norte permite otorgar la amnistía a los soldados y paramilitares implicados en crímenes durante el conflicto norirlandés si colaboran en las investigaciones. Impide además la apertura de nuevos casos relacionados con los enfrentamientos. La gente nos dice, es hora de pasar página, pero no podemos hacerlo, explica Claire. Su padre, Sean, fue asesinado en 1997 por paramilitares británicos. No nos creemos que la nueva ley permita hacer justicia, dice Claire. Según el gobierno británico, la legislación pone un punto final al conflicto, 3 décadas que dejaron, hasta el acuerdo de Viernes Santo, hace 26 años, más de 3.500 muertos. Con esta ley muere la justicia, asegura el abogado de Claire. Además de los familiares de las víctimas, los principales partidos políticos norirlandeses y organizaciones de defensa de derechos humanos se muestran críticos con la nueva legislación. El gobierno irlandés también la denuncia, presentó en diciembre un recurso contra Londres ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Y hoy en Tailandia continúa declarando Daniel Sancho.
Jornada clave del juicio. Tras responder este martes a las preguntas de su abogado, toca que la fiscalía plantee las suyas.
Pendiente de sus palabras sigue nuestro compañero Jaime Cabeza.
Daniel Sancho se enfrenta a su segunda jornada sentado en el banquillo. Ayer, 4 horas y media de preguntas de su defensa, sesión de la que salieron satisfechos.
Muy bien, la declaración muy bien y ya está, fenomenal.
Bien, bien, muy bien.
¿Te has quedado satisfecho con su declaración, Rodolfo?
Totalmente satisfecho.
Asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación. Esos son los 3 delitos que le imputa la fiscalía, a la que Sancho tendrá que contestar esta mañana en lo que se prevé sea una sesión muy larga y muy difícil. Los padres de Sancho se muestran afectados por la dureza del juicio.
¿Cómo estás, Silvia?
Bien, gracias.
¿Animada?
No.
¿Qué pasa, Rodolfo?
Estoy cansado, tío.
Esta semana se ha podido ver a Daniel Sancho por primera vez desde que empezó el juicio. Ayer llegó en un furgón sin los cristales tintados, donde se le pudo ver serio y con el pelo rapado. Su declaración se produce en un momento tenso entre los letrados de ambas partes. Juan Ospina, abogado de los Arrieta, pedía apoyo en redes sociales y cuestionaba ante la Embajada de España la presencia del primer secretario. Fuentes diplomáticas defienden que es algo rutinario cuando un español se enfrenta a la pena capital. Comienza así la segunda jornada en una semana decisiva en el juicio de Daniel Sancho.
Gracias, Jaime. Y también comparece en un tribunal de Nueva York el exproductor de cine Harvey Weinstein.
Es el primer paso para que lo puedan volver a juzgar después de que su condena por violación y agresión sexual fuera anulada.
Y en Estados Unidos está a punto de aprobar una normativa que permitiría flexibilizar las restricciones federales sobre la marihuana. Es un paso inédito en 50 años. Gemas y Fuentes, ¿qué implica?
Pues supone que por primera vez la Casa Blanca reconocería los potenciales beneficios médicos de esta droga y, por tanto, se impulsarían más estudios científicos sobre ello. No quiero decir que se vaya a legalizar su consumo, prohibido a nivel federal, aunque permitido en 24 estados, casi la mitad. Así que medios como la CNN se preguntan si en año electoral...
We are in a presidential election year. The legalization of marijuana is popular.
Si es una estrategia para atraer al electorado más joven descontento con la gestión de Biden, el demócrata comenzó hace ya 2 años este proceso, todavía tiene que aprobarlo el Congreso, pero esta noche ha dado ya uno de los últimos pasos. La propuesta rebaja la peligrosidad de la marihuana, dejaría de estar en la categoría más dañina, la que comparte con la cocaína o heroína, y pasaría al nivel 3.
Perhaps the possession of the cannabis.
Quienes trabajan en dispensarios de cannabis piden que se reclasifiquen también las penas por posesión. De momento, lo seguro es que impactaría de lleno en una industria que a medio gas en 2022 llegó a mover más de 30.000 millones de dólares.
Siendo todo un éxito, el musical de Alicia Keys arrasa en las nominaciones de los premios Tony, considerados los Oscars del teatro.
Sí, bajo el nombre Hell's Kitchen, el musical autobiográfico de la cantante ha logrado 13 candidaturas a los Tony de Broadway, entre ellas a Mejor Nuevo Musical, Dirección o Coreografía, nominados también 4 de sus actores, incluyendo la protagonista, la que se pone en la piel de Alicia Keys.